yo comencé a trabajar en lo que después se transformó en el CELS, uh-huh. el Centro de Estudios Legales y Sociales, junto a Emilio Miñones, Augusto Conte, Galetti, en fin, Madre de Plaza de Mayo, como Carmen Lapacó, Noemí Fiorito, que era secretaria de Derechos Humanos de Nevares, bueno, una serie de militantes muy importantes en la lucha por los derechos humanos, que fueron los que constituyeron el CELS, y muchas de las denuncias que efectivamente recogimos nosotros durante todos esos años y acciones legales que llevamos a partir de los años 78, 79, formaron después, digamos, la base probatoria, o una parte, por supuesto, de la base probatoria que utilizó la Fiscalía en las distintas acusaciones que llevó adelante contra los miembros de las tres primeras juntas,
¿no? ¿Cómo fue ese proceso de recoger las denuncias? Recordemos, esto me parece que es importante marcarlo, la dictadura, cuando ustedes comienzan a recibir las primeras denuncias, la dictadura estaba en pleno auge, es decir, estaba funcionando el aparato represivo del Estado. ¿De qué manera les llegaban a ustedes los testimonios y cómo los recogían?
Bueno, nos llegaban a nosotros como le llegaban también a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, a la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, a la Asociación de Desaparecidos y Presos Políticos, directamente en general por los familiares de los afectados, las madres, los padres, los hermanos, los hijos. Eran ellos quienes traían los datos fundamentalmente a partir de las desapariciones y a partir de eso se iniciaban siempre habeas corpus normalmente. Bueno, sabemos que lamentablemente los habeas corpus eran siempre rechazados sobre la base de informes falsos, contestados por las Fuerzas Armadas, de Seguridad, la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, etcétera, y convalidados lamentablemente por el Poder Judicial. En estos días que se habla tanto del Poder Judicial y de la necesidad de su reforma, creo que tenemos que tener presente los argentinos que el Poder Judicial es quizá de los tres poderes del Estado el que tiene la deuda más grande con el pueblo argentino, ¿no? Porque quedó absolutamente impune. Hay uno o dos casos de jueces condenados por el rol que cumplieron en la dictadura, pero el resto quedó absolutamente impune de haber sido precisamente una pata indispensable en el sistema y aparato de terrorismo de Estado, que fue en definitiva lo más importante del juicio a las juntas, es decir, por lo menos para mí, la comprobación de un sistema de terrorismo de Estado. Bueno, como uno de los poderes fundamentales en ese mecanismo, el Poder Judicial quedó impune, ¿no? Y lamentablemente, no solo impune, sino que yo diría que más allá de que hoy por hoy las personas físicamente son distintas, la ideología que predomina en el Poder Judicial sigue siendo bastante parecida, similar, la misma en realidad, a la de esa época, ¿no?
¿Cómo le definiría usted hoy a esa ideología?
Profundamente reaccionaria y totalmente identificada con los grupos de poder, con los grandes grupos económicos de poder, y en ese momento con el aparato militar, que fue una herramienta más de los grupos de poder, ¿no? Los que ahí imponían la política eran los grandes grupos concentrados de la economía que largaron en el Ministerio de Economía precisamente con Alfredo Martínez de Hoz. Los militares fueron una de las tantas herramientas que han utilizado, fundamentalmente yo diría que a partir del 83 la movilización, la lucha del pueblo argentino con la vanguardia de las madres y familiares de desaparecidos termina además con lo que habían sido hasta ese momento las Fuerzas Armadas, es decir, un grupo de poder. Bueno, en adelante utilizaron otros grupos de poder más sofisticados, pero mucho más poderosos. Hoy, por ejemplo, a mi juicio, utilizan a fondo al Poder Judicial, que es, digamos, el garante último que tienen hoy de todos los derechos y privilegios los sectores de la economía, los sectores concentrados de la economía y los grupos de poder en Argentina. Es ahí donde pueden lograr muchas más cosas que las que en su momento lograron con las dictaduras militares, que ya, digamos, no tienen posibilidades de intervención y desarrollo.
Aquella herramienta de hoy está reemplazada, sucedida en todo caso por el Poder Judicial.
Sí, en realidad más que reemplazada, digamos que el Poder Judicial antes no jugaba un rol tan de primera línea, porque bueno, los golpes militares eran algo que las personas que tienen mi edad, 60, 65 años, tengo yo, nos criamos siempre sabiendo que ante cualquier movilización, reclamo popular, etcétera, la contraprestación, digamos, inmediata era un golpe de Estado. El Poder Judicial siempre cumplió ese rol. Hoy, como ya las Fuerzas Armadas no lo pueden cumplir, repito, porque creo que fueron derrotadas como grupo de poder por una verdadera revolución democrática que se gestó durante la etapa de la dictadura militar y estalló a partir del 83 y continúa aún hasta nuestros días, con los juicios, las movilizaciones y la lucha por el juicio y castigo de todos los genocidas. Bueno, ahora el Poder Judicial cumple un rol de primera línea y bastante claro y desnudo, diría yo, frente al conjunto de la sociedad.
No quiero perder de vista el sentido de esta conversación, que es precisamente lo que se está recordando en el día de hoy, pero le hago una pregunta más, doctor Parrilli, como contexto previo a lo que fue el juicio. Cuando ustedes comenzaban en ese periodo, años 79, años 80, a recibir las primeras denuncias de familiares de las víctimas, ¿tenían ya en ese momento la dimensión de lo que hoy tenemos, de lo que significó en vidas, en persecución, en desaparecidos y en muertes, la dictadura?
Yo creo que sí, que éramos un sector muy pequeño, era algo de lo que no se podía hablar, obviamente, públicamente, porque el riesgo era directamente perder la vida, pero creo que todos teníamos conciencia de que era un fenómeno generalizado de grandes dimensiones con miles y miles y miles de víctimas, ¿no? Y esto que teníamos nosotros, a mi juicio claramente asimilado, también lo tenía la dirigencia política, la dirigencia sindical, la dirigencia eclesiástica, la dirigencia social de la Argentina. Yo no creo que ningún dirigente de la Argentina, más allá de que después parece que se enteraron en el juicio de las juntas, ignorara lo que estaba pasando, ¿no? Ninguno en el Poder Judicial, repito, la complicidad fue absoluta. Ningún juez podía desconocer lo que estaba pasando. Usted en su vida como juez, a lo mejor le tocan, no sé, en 40 años de profesión, 5 habeas corpus. Cuando a usted le tocan 10 habeas corpus por día, todos los días, y todos los habeas corpus hablan en líneas generales de grupos armados que irrumpieron durante la noche en un domicilio y se llevaron a una persona o que la secuestraron en la vía pública, es decir, que usted ve que hay un modus operandi bastante generalizado, usted como juez no puede decir que no se daba cuenta de lo que estaba pasando, ¿no?
Es un buen dato este para mensurar.
Pero bueno, los militares mataron gente durante 5 o 6 años de manera brutal. El peor año, sin ninguna duda, fue 1977, porque fue el año que ya el sistema de secuestro, tortura y homicidio lo tenían absolutamente aceitado, pero no mataron gente durante todos esos años porque eran ellos solos, digamos. Para que usted pueda hacer desaparecer a 30.000 personas en ese periodo de tiempo, tiene que contar, como sin duda contaron ellos, con la complicidad por acción o por omisión del resto de los sectores dirigentes del país, de la inmensa mayoría de los sectores dirigentes. No son escasísimas las excepciones de los dirigentes que se opusieron al genocidio, ¿no?
En el momento en que se produce el veredicto, hace 35 años, en aquel juicio a las juntas, usted era coordinador del departamento jurídico del CELS, es decir, tenía un rol protagónico en este organismo que era incipiente, que hacía un par de años que estaba trabajando, como usted lo describía recién, pero que ya tenía una fuerza importante. ¿Cómo usted llega a ser querellante? ¿Y en representación de qué ciudadanos, de qué víctimas?
Bueno, en realidad nosotros aportamos una gran cantidad de casos. la acción penal en definitiva la llevó adelante la fiscalía, pero nosotros, la fiscalía se nutrió de las pruebas que le aportaron todas las organizaciones de derechos humanos, como dije antes, es decir, Madre de Plaza de Mayo, la Asamblea, la Liga, el CELS, los familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas. Y bueno, ahí iban los testimonios que se habían conocido durante esos años, desde la clandestinidad con relación a la Escuela de Mecánica de la Armada. Hace pocos días, lamentablemente, falleció Víctor Basterra, que fue un desaparecido y torturado en la ESMA, que logró luego recuperar su libertad, pero que estuvo cautivo en la ESMA hasta después del gobierno de Alfonsín, después de asumir el gobierno de Alfonsín. En el poco tiempo de haber asumido Alfonsín, recién se pudo liberar. Fue un personaje clave, Víctor, cuya muerte realmente sentimos mucho, declaró en muchísimos juicios durante todos estos años, porque como era gráfico, el trabajo que le habían confiado era obtener fotografías y datos de los desaparecidos, confeccionarles sus listas, sus fichas. Bueno, Víctor aportó las fotos, los nombres, los datos, y no solamente de las personas o de una gran cantidad de gente que en condición de desaparecido sigue hasta el día de hoy, sino también de los integrantes del GT-332 de la ESMA, ¿no? Bueno, después tuvimos testimonios como los de Horacio Cid de la Paz y González, también muy importantes con relación a otros campos de tortura y exterminio, como fueron el Olimpo, el Club Atlético, La Perla en Córdoba, también con otros testimonios de gente que estuvo detenida, desaparecida y luego fue puesta en libertad, es decir, arrojada en algún lado, de la misma manera que los habían secuestrado. Bueno, todos los campos prácticamente fueron identificados, el Pozo de Quilmes, el Pozo de Banfield, recuerdo también la lucha de Adriana Calvo, que ahora se cumple un aniversario de los 10 años de su muerte, también lamentablemente. En fin, todos los campos estaban ya identificados para la época en que se realiza el juicio de las juntas, y todos los organismos y los familiares nuevamente habían concurrido a la CONADEP, volcaron toda esa información, porque en el aparato del Estado oficialmente nunca se pudo obtener ningún dato. Hasta el día de hoy, en realidad, no conocemos los datos a fondo que tuvieron en su poder las Fuerzas Armadas, ¿no?
¿Y cómo era ser abogado defensor de las víctimas en plena dictadura o en la incipiente democracia en aquel momento? Quiero decir, ¿habría presiones? ¿Habría, bueno, dudas, también temores, imagino?
Sí, había amenazas. Nosotros en el CES estuvimos presos en el año 81, estuvimos 15 días presos en la Superintendencia de Seguridad Federal primero, luego en la Unidad 28, fuimos sometidos a un proceso por supuesto espionaje, porque decían que teníamos planos de unidades militares y listas de personal militar. Lo que teníamos eran los planos de los centros clandestinos de detención, que el gobierno oficialmente decía que no existían, y los listados de personal militar que teníamos eran los de los integrantes de los grupos de tareas. Pero bueno, esto fue generalizado con relación a los organismos de derechos humanos, a Madres. Bueno, Azucena Villaflor fue detenida, desaparecida. Recordemos lo que ocurrió con el grupo de Madres en la iglesia de Santa Cruz, que habían sido infiltrados por Astiz. Lo mismo ocurrió con familiares, lo mismo con abogados de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Es decir, la represión en algunos casos, en los casos muy graves de desapariciones y muertes, fue algo más o menos cotidiano, digamos, en esa época, producto, como dije antes, de que era muy pequeña la vanguardia que enfrentaba esta, ¿no?
Bueno, usted mencionaba recién lo de la iglesia de Santa Cruz también.
Veo ahora no voy a pasar facturas, pero sí me parece que las cosas en la historia hay que explicarlas, porque si no llegamos a grandes confusiones. Los integrantes de la Cámara Federal en lo penal que juzgaron a la Junta fueron miembros de la dictadura militar, es decir, del Poder Judicial que integró la dictadura militar. O sea, Estrasera, que lo pintan como un campeón de la democracia, fue fiscal de la dictadura. Es más, cuando nosotros estuvimos presos, el fiscal era Estrasera. Entonces fueron, digamos, sirvientes de la dictadura durante 7 u 8 años, y después, bueno, por esas cosas funcionales, les tocó llevar adelante el juicio. Bien, lo hicieron más o menos correctamente, pero no nos olvidemos qué rol jugó cada uno, ¿no? Porque, repito, los integrantes de la dictadura militar no eran paracaidistas polacos que, bueno, hicieron lo que hicieron y todo el mundo estaba en contra, ¿no? La inmensa mayoría de la dirigencia argentina, del Poder Judicial y del Ministerio Público, los acompañaron, ¿eh? Los acompañaron.
Bueno, me agarro de esta descripción que usted hace para hacerle la última pregunta, doctor Parrilli. Y ya saliendo inclusive de la crónica de lo que fue aquellos días, sino pidiéndole una reflexión sobre lo que hoy estamos conmemorando o recordando. No hay un hito en la historia que no tenga que no sea hijo de algo, digamos, que no nazca de algún contexto.
Sí, sí, no tengo ninguna duda.
¿Y qué cosas pasaron entonces, pasaban en la Argentina en aquel momento, año 85, para que se produjera este juicio?
Bueno, yo no tengo ninguna duda. El juicio fue una conquista deformada, pero una conquista sin ninguna duda, como dije antes, creo que fue el juicio y toda la lucha posterior al juicio. Recordemos el punto final, la obediencia de vida, recordemos que los juicios todavía siguen en estos días, ¿no es cierto? Todo esto ha sido una enorme conquista del pueblo argentino de conjunto, como dije antes, con una vanguardia claramente identificable en las madres, los padres, las hermanas, los hijos de los desaparecidos y de los presos políticos. Parece que ningún partido político puede atribuirse el mérito. El mérito es de todos ellos y del pueblo argentino de conjunto que terminó apoyando esta causa.